Bueno, pensemos por un momento en recibir un doctorado de la prestigiosa Universidad de Cambridge.
O sea, un logro monumental para cualquiera, ¿no?
Sí, claro. Pero ahora agreguemos un detalle. Lograrlo a los 75 años de edad y justo después de haber fundado centros de investigación musical en tres continentes distintos. Hoy, en esta inmersión profunda, analizamos la vida de María Elena Cisneros Rueda.
Y yo estoy convencido de que es un perfil absolutamente fascinante.
Yo estoy maravillada, la verdad. Así que vamos a desempacar esto, porque las notas sobre su trayectoria no nos muestran el típico currículum cronológico aburrido.
Para nada.
No, es más bien la evolución de una mente que vio que la educación musical estaba como incompleta y decidió desarmarla para entender cómo funcionaba realmente.
Como una sinfonía en tres movimientos, digamos.
Exacto. Tenemos sus etapas en Argentina, su expansión en Europa y finalmente su consolidación académica en Paraguay. No son solo paradas en un mapa.
Son los laboratorios de una teoría gigante que culminó con ese doctorado reciente en 2022. Y lo fascinante aquí es la motivación detrás de esa búsqueda.
Ajá.
Porque ella no cruzó el mundo simplemente para, qué sé yo, perfeccionar la técnica del piano.
Claro, no era una cuestión de tocar más rápido.
Exacto, no era técnica pura. Cuando se gradúa en la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación en Ginebra, esto fue en 1995, lo hace para resolver un problema de raíz. Ella quería, demostrar cómo el sonido impacta literalmente la arquitectura de la mente.
O sea, sacar a la música del terreno puramente estético y llevarla a la ciencia cognitiva dura.
Totalmente. En lugar de enseñar la música como si fuera un manual técnico de lectura, ella buscaba decodificar la neuroplasticidad detrás de ese aprendizaje musical y, por supuesto, su efecto clínico.
Pero aquí tengo que cuestionar algo, porque, a ver, suena fantástico en un entorno súper controlado, un laboratorio suizo y todo eso. Pero, ¿cómo logra que esa teoría sobreviva en el mundo real?
Es el gran dilema de la academia, ¿verdad?
Sí, porque la historia está llena de investigadores brillantes que, bueno, formulan conceptos increíbles, pero que al final nunca logran que sus ideas salgan de la biblioteca. Se quedan ahí. ¿Cómo materializó todo este marco teórico?
Pues ahí es donde entra el factor de la necesidad y el contexto histórico. Su expansión internacional no fue motivada únicamente por curiosidad intelectual pura.
Entonces, ¿qué le impulsó?
Fue también muy impulsada por su entorno político y social. Entre 1976 y 1989, ella estuvo casada con el político argentino José López Rega.
Ah, claro, una época complicadísima.
Sí, muy turbulenta. La enorme inestabilidad política de esa época en Argentina actuó como un catalizador, un empujón que precipitó su radicación en Europa.
Y al verse en un continente nuevo, me imagino que tuvo que adaptarse rápido.
Exactamente. Al verse inmersa en esa nueva realidad por pura circunstancia, se vio forzada a aplicar sus teorías en la práctica inmediata.
Ya veo.
Y es así como funda el Atelier de Creación Musical en Suiza.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque no se limitó a dar, clases privadas de piano en ese atelier. Construyó un ecosistema metodológico a gran escala.
Una locura de producción.
Sí, las fuentes nos hablan de más de 150 obras musicales originales y además 7 producciones discográficas en vinilo y una saga literaria de 4 tomos. Esa de la historia de la música también tiene su historia.
Y lo que destaca no es solo el volumen, sino el mecanismo de fondo.
Porque su pedagogía funcionaba tan bien a nivel cognitivo que, bueno, rompió todas las barreras. Al punto de que el gobierno de Paraguay la invitó a fundar allí el Centro Pedagógico Musical, e incluso su sistema fue premiado en escuelas de Haití.
Exacto. Es que, piénsalo así, si enseñamos música de forma tradicional, dependemos muchísimo del idioma.
Y de la cultura previa del alumno, me imagino.
Claro, pero el sistema que ella desarrolló eludía esas barreras, porque se enfocaba puramente en la biología del sonido.
Entendiendo cómo ciertas frecuencias o patrones rítmicos interactúan directamente con el sistema nervioso central.
Así es. Al hacer eso, logró crear una herramienta pedagógica y terapéutica global. Podía aplicarla igual de bien en un centro europeo supermoderno o en un aula en Asunción. Todo porque trabajaba con la base somática humana.
Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra audiencia? Más allá de la asombrosa hazaña de coronar su carrera en Cambridge a los 75 años...
Que es increíble por sí solo.
Totalmente. Pero, ¿qué lección extraemos hoy de esta inmersión profunda? Especialmente en una época donde tenemos acceso a millones de datos, pero, no sé, a veces nos sentimos paralizados por esa misma sobrecarga.
Yo creo que nos demuestra que la acumulación de datos puros no sirve de mucho por sí sola. Frente al ruido moderno, su trayectoria es un testimonio vital.
Un testimonio de que el aprendizaje continuo vale la pena.
Sí, y de que la verdadera maestría llega cuando estructuramos ese conocimiento y lo convertimos en, una herramienta con utilidad humana y social. Ella investigó la psique para luego crear instituciones tangibles que ayudaran de verdad a las personas.
Claro, el conocimiento solo cobra su valor real cuando se aplica.
Definitivamente.
Y eso nos deja con un misterio brillante basado en una de sus propias publicaciones, que es su estudio comparativo entre musicoterapia y euritmia.
Un texto interesantísimo.
Para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, la euritmia es la disciplina de expresar elementos musicales como el tono o el ritmo puramente a través del movimiento físico del cuerpo.
Es hacer visible el sonido con el cuerpo.
Y esto deja una interrogante fascinante flotando en el aire. Para reflexionar.
A ver.
Si la música puede alterar nuestra red cognitiva, nos preguntamos, ¿podría ser que la combinación exacta entre el estímulo clínico del sonido y el movimiento somático de la euritmia guarde un potencial curativo inmenso?
Un potencial que la medicina moderna apenas está comenzando a descifrar, diría yo.
Queda muchísimo por explorar ahí. Ojalá sirva de inspiración para seguir investigando.